Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Mesa de conversación en Terapia Chilensis. El paro convocado por los gremios del transporte el día martes pasado en Argentina logró paralizar totalmente al país y coincidió con el cierre de el plazo para las candidaturas presidenciales de la elección que tendrá lugar en octubre próximo. Estamos, por lo mismo, viviendo los descuentos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y sobre este tema queremos partir conversando en esta terapia grupal con Andrés Benítez y Matías del Río.
Esta es la concesión.
A esta hora que
ya estamos jugando Copa América.
Sí, totalmente pues. Metido en la Copa América.
Es la concesión de Héctor Soto para hablar de los países participantes de Copa América. Dice, ya, hablamos claro. De Argentina, pero ni de Mascherano, Messi, Tevez. Dice, ya, pero hablamos de política.
Si usted está escuchando este programa, vaya a saber el fútbol. Casi. No, entonces,
mañana vamos a hacer uno sobre.
Andrés, tú tienes la temperatura, o sea, tú tienes la sensación térmica.
Yo llegué.
Porque estuviste esta semana en Buenos Aires.
Tú sabes que.
Martes.
Yo llego con una hija argentina y obviamente mi hija iba a comprar y me reciben en el hotel, me dice el lunes, y el señor me dice, bienvenido, usted sabe que mañana hay paro general. Y yo digo, ¿paro de qué? ¿Eh? Paro de todo, me dice. Pero bueno, no fue un paro de todo, porque no se dio ni el transporte, fue un paro de transporte básicamente, pero el comercio, la ciudad estaba funcionando. Pero todo abierto.
Ya.
Mucha gente, me imagino, no llegó a trabajar, pero
las tiendas de lujo,
no, ya es no, que no hay tiendas de lujo en Argentina.
Ya no, Andrés no va.
No, yo no tengo idea de lo que es el lujo.
Andrés no va nunca.
Entonces, se había amenazado que no iban a abrir restaurantes y abrieron.
Microcentro, estaba abierto.
No, porque decían, ya, o sea, al principio.
Te pudiste comer una buena codorniz o sarcófago.
Pero te quiero decir algo de Argentina. Primero llego, es que a mí me impresiona porque Argentina.
¿Qué es eso, Héctor?
¿Qué es eso?
¿Una qué?
Una codorniz o sarcófago.
Eso no es.
¿Comió alguna de esas o parte de un cuento que te leíste?
No, pero sí frecuenta restaurantes. ¿Sí? Caros, fashion,
o sea, un
francés.
Un bife chorizo ni en broma.
Rotería.
Si está todo cerrado.
Rotería, ¿no?
Oye, quería decirte un par de cosas previas de Argentina antes de paro y cosas. Todos sabemos esta como imagen tétrica que tenemos de lo que está pasando allá, que Argentina viene cayendo. Había una portada, un diario de una Cristina Kirchner un poco desfigurada y decía, el titular era, ¿y si se queda? Era así como que se quedara alguien de Halloween, así una cuestión, ¿no? ¿Ya? Primero, uno llega y acaban hace poco, abrieron el nueva ala del terminal del aeropuerto de Ezeiza, que es increíble. O sea, tú piensas que estás llegando, comparado con el aeropuerto de Chile, que ya
llega a Hong Kong.
No, mira, el aeropuerto de Chile no tiene la particularidad que han puesto tantas cajas de Policía Internacional que ahora el taco se hace inmediatamente. Tú pasas tu pasaporte, dicen buen viaje, no llegas a ninguna parte porque ahí empieza la cola para poder pasar las maletas estas por las cajas de seguridad, ¿no?
Por estas cosas, claro, por los rayos.
Es una, bueno, el aeropuerto chileno es increíblemente malo, ¿no?
¿Y el de Argentina?
La Argentina hicieron una ampliación y tú decís, ¿pero cómo? Estos son los tipos que están mal, que bueno, nosotros estamos igual de mal, pero en ese sentido,
¿cómo estar igual de
no,
mal,
pero acumulados estamos mucho mejor que ellos, hoy día estamos creciendo yo casi lo mismo que ellos, pero el punto es que hicieron eso. Después me tocó ir a...
Estamos creciendo el doble.
Si ¿El está doble?
Creciendo al 1%, creo que este año...
¿No hay decrecimiento en Argentina este año?
Sí, creo que sí.
Sí, pues.
Mm. Bueno.
No, le está poniendo...
Héctor, lo que te quiero decir es...
propaganda peronista que está haciendo.
Macri, vino pagado por Macri.
No, pero no sería por Macri, sería por
Macri, no.
Bueno, pero mira, ellos se demoraron bastante menos a arreglar su aeropuerto que nosotros. En segundo lugar, fui a una cosa que se llama un nuevo centro de arte que inauguró este señor que tiene un hotel allá, se llama El Faena. Alan Faena, ¿no es cierto? Mira, un lugar maravilloso. Como
¿Qué acerca el hotel?
Sí, al lado. Yeah. En un distrito que él tiene. Y hizo un local, pero de estos como molinos antiguos que refaccionan. ¿Cómo lo hacen ellos? Lo hacen todo bien, con unas exposiciones maravillosas adentro, más bien dedicadas al arte moderno. Entonces pensaba, a propósito de la comida también, los restaurantes, los buenos restaurantes, siguen funcionando mucho mejor que acá. La oferta de vino. ¿Te has fijado que en Chile solo te ofrecen vino chileno? ¿Te has fijado eso? ¿No? Eso es raro. Nosotros no hemos acostumbrado, pero si tú le dices no tiene vino extranjero, aquí te miran con cara de... No han vendido la idea que solo el vino chileno es bueno. ¿Eh?
Como que estás proponiendo sexo con animales.
Claro, una cosa
Te miran raro.
Te miran raro. Bueno, allá las buenas caras. Bueno, hay un lado de Argentina que yo no quiero decir, puede ser el lado B, el lado chico, pero tienen esta cosa todavía muy grande. Había mucho tema con la venida de la selección, por supuesto, a Chile, y
bueno. Sí. Oye, ¿y no pudiste ir al Palacio de Correos, que está en el sector de la Casa Rosada,
el nuevo centro cultural,
que es el nuevo centro cultural Néstor Kirchner, y que es un centro cultural que yo entiendo que tiene una superficie de 100.000 metros cuadrados? 100.000,
¿viste?
Costó, entiendo yo, que 260 millones de dólares, y es fastuoso, aun cuando todavía no está terminado. O sea, probablemente
ya, pero esas se cosas,
van a necesitar otros 100 millones de dólares, digamos, para colocarle cenefas.
Pero mira, los argentinos, uno podría decir, miren las tonteras que gastan la plata, pero en Chile no se ha construido un museo hace 100 años, por decirlo así, salvo ahí el GAM, por decir que es un centro evento, no es un museo.
Sí, no es un museo.
Y mira, estamos peleando las dos chauchas para terminar el proyecto, quedó parado en la mitad, para la gran sala, ¿no es cierto?, etcétera.
No, si infraestructura cultural es más bien...
Infraestructura de todo, porque te acabo de contar.
Entiendo que en regiones, oye, se ha hecho un esfuerzo importante, hay varios teatros regionales.
Mira, pero te voy a decir una cosa. Tú sabes que Argentina tiene una pista, tiene una fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo, que queda en Entre Ríos, ponte. Me voy a equivocar del lugar, pero es ahí. Mucha gente de Chile, es una pista que calificaría para la Fórmula 1. O sea, estos tipos, como tienen un gobierno federal, ¿no es cierto? Un tipo se le ocurrió hacer esta pista y hoy día tiene la Fórmula 1 de moto. Es una cuestión donde hay gente muy famosa.
Rossi,
¿no es cierto? Va mucha gente a verlo. En Chile es totalmente desconocido. Miles de chilenos viajaron a ver ese campeonato.
Aquí se han hecho infraestructuras de estadios, por ejemplo, se ha mejorado el parque de estadios de todo Chile de manera bien, bien profunda.
Importante, parece, ¿no?
Sí. A propósito de Copa América, de otras copas que se han hecho, Mundial Sub-20. Pero yo me creo que entre Argentina fastuoso también tiene la otra cara de la moneda, que todos los índices sociales caen al despeñadero. Y ya las chabolas, que le llaman ellos, o sea, las callampas, que aquí desaparecieron, quedan muy pocos campamentos. Aquí se comen, están cerca del centro,
claro,
de la ciudad.
Acá se vende en el centro de la ciudad. Que Andrés no fue a...
Desde Retiro, desde el centro de la ciudad,
si
se ve.
No iba a eso, pero yo era turista.
Yo
le digo a un taxista...
¿Y no sientes culpa?
No, ninguna. Oye, le digo a un taxista, ¿usted no cree, a propósito de lo que tú dices, porque yo creo, le digo, que la mezcla perfecta de país sería una mezcla entre Chile y Argentina? Y el tipo me dice, no, no creo, me dice, ¿por qué? ¿Y qué van a aportar los chilenos? Me dice, el tipo me decía, pero nosotros somos un poco más ordenados. Le dije, ¿quién quiere orden? Esto es un alquilombo, me dice. Pero
¿Viste lo de Cristina Fernández en Italia, no? Subieron.
Sí, pues.
Que dijo que la pobreza está al 5%, sí, y que es un país más rico, que la pobreza de Alemania es más grande.
Es mayor
que la de Argentina.
Oye, pero la Cristina Fernández estaba en Italia. Y la noticia era, sí, que estos tipos son... Estos sí que están para salir de gira. Porque el punto es que, dice titular del diario, presidente estuvo en el pabellón de Argentina en la feria de Milán, donde se está haciendo la exposición.
Donde había ido días antes la presidenta Bachelet.
Y apoyó al delegado del pabellón y a no sé qué. Entonces yo digo, ¿pero por qué lo apoyó? Porque están acusados de robarse todo el estante. Fíjense, imagínate que esta mujer van a Milán y creo que se robaron la mitad del stand. Una cosa ya... Es impresionante.
No, pero voy a decir que los índices, porque la Universidad Católica de Buenos Aires hizo un índice que se establecía que en torno al 20% de pobreza, es el índice de pobreza argentina más o menos. según el gobierno 5, y la indigencia 1,23, por ejemplo. O sea, ni Finlandia está como Argentina. Oye, es fabuloso. Y lo hacen con desfachatez, lo hacen con burla, lo hacen con burla, como diciendo, hacemos sí, lo que eso, queremos,
pero
acá nos sirve.
Hacen lo que quieren, pero en los rankings internacionales han caído y el país viene en caída libre.
Oye, a propósito,
¿tú sabes que de los pocos países camino al subdesarrollo?
Sí.
O sea que en general los países se miden los que van rápido al desarrollo o lento al desarrollo, pero todos están en vía de desarrollo, ¿no es cierto? Argentina está en vía de subdesarrollo.
Basta que retroceda para que...
Argentina está en vía de subdesarrollo.
Oye, hay un tema que quisiera yo plantear a propósito del paro en Argentina, es que allá se discutía mucho sobre la pertinencia del paro. Obviamente hay gente que está a favor o no, ¿ya? Y sobre todo porque terminado el paro, que fue exitoso...
Es que un paro del transporte efectivamente te inmoviliza a un país,
¿no? Sí, pero allá se hablaba, y la frase cada vez que un paro resulta, dice, y haremos todos los paros que sean necesarios para demostrar nuestros puntos. Y ahí había una discusión muy fuerte. ¿Cuál era el sentido de permitir un paro? ¿Quién tiene más derecho? Y me acordé, y esto quizás es lo polémico, de las marchas, ¿no es cierto? Yo, fíjate que voy a decir algo súper políticamente incorrecto. Yo no le veo ningún sentido a una marcha permanente.
No,
es decir, los estudiantes, uno dice, mire, queremos hacer una demostración de nuestras posiciones y vamos a marchar por la lama una vez. Pero ¿por qué tienen que marchar todas las semanas si ya hicieron el punto?
Además pierde el efecto.
Entonces, pero además... la ciudad, porque acá se empieza a discutir cosas que a mi juicio ya son tonteras, si las marchas son en la noche o en la mañana. La pregunta es, ¿por qué tiene que haber una marcha de los mismos personas todas las semanas? ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde están los derechos? Porque dice, bueno, que si se pierde el derecho a marchar, entonces no hay libertad, pero si la libertad se está afectando por todos lados.
El paraguas al cual se apela es el derecho a la expresión.
Claro, es mantener
la
vivo.
De expresión.
Bueno, pero tú puedes expresarte de muchas maneras. Yo me acuerdo que incluso este movimiento.
Ay, se pueden hacer marchas en el Parque O'Higgins.
Claro,
se pueden hacer marchas.
De hecho, todo así más. Este movimiento partió mucho más creativo. ¿Te acuerdas que un tiempo, cuando era la viceministro durante el gobierno de Piñera, hubo unos estudiantes que corrían alrededor de la Moneda?
Sí.
Una maratón eterna, en una corrida eterna. Y era para demostrar. A mí me parece que es una forma de demostración que no altera a nadie, pero que es muy eficiente, eso tú te das cuenta, sale en la tele. Después, la gran concentración que hubo en ese momento fue en el Parque O'Higgins, con la familia y todo. Entonces, allá me parecía que los países podrían tener una conversación, decir, ¿es prudente organizar por donde sea el recorrido una marcha todas las semanas?
Yo creo que la mejor manera de mantener un movimiento social es marchando eventualmente, pero no perdiendo el impacto si vas todos los martes y jueves, por ponerte una caricatura.
Pero es que es una cosa técnica.
Eso es lo que se hizo en el 2011.
Claro, pero déjame decir lo que yo me parece contrario, por así decirlo. Se puede, y lo interesante, yo estoy de acuerdo en algo con Andrés, en que hay que ir variando y hay que ir matizándola, por ejemplo, con una maratón de no sé qué, con una cuestión artística, o sea, ir manteniendo la atención, porque cuando solo moleste y no hay atención, yo creo que va perdiendo fuerza. Pero, reconozcamos que lo del 2011, que fue complejo, tedioso, que tuvo el país un poco para arriba y todo, fue lo que marcó el sentido de urgencia para que efectivamente hubiese planteamiento de reforma que se discutieran. Sin eso, sin poner al país, tensionar al país, no se hubiese puesto a hacer reformas. ¿Te gusta o no te gusta la reforma? Pero de lo contrario, no hemos seguido con reformitas.
No, yo no estoy ni siquiera cuestionando las reformas ahora. Digo que acá hay una estrategia que pueden usar los estudiantes, es decir, ¿cómo llama más la atención? ¿Cuál es la estrategia país? ¿El país está dispuesto a que se corte la Alameda o cualquier calle y que destroce? Es un tema que se ha hablado mucho.
Yo diría que en general la sociedad chilena ha estado dispuesto a eso.
Pero es raro, te fijas,
porque
yo creo que ha estado dispuesta a eso. Ahora, quienes convocan a estas manifestaciones sociales, a estas marchas por la Alameda, deberían comenzar a tomar nota, digamos, que en las encuestas, esas manifestaciones están hoy día con rechazos superiores al 50%.
Pero entonces...
Yo encuentro que deberían seguir haciéndolas bastante más seguido, cosa que el rechazo suba al 80%. Porque es la única manera como... A la gente que es tonta va a entender, digamos, porque a mí me parece realmente una estupidez estas marchas, digamos, en la medida en que alteran el desarrollo, o sea, los derechos ciudadanos de la gente que quiere, o sea, que necesita traficar, que necesita ir a salir a comprar.
Claro, pero ahí está la diferencia, Héctor, a mi juicio, entre la habitualidad, que es lo que pierde el efecto, y ahí estoy de acuerdo contigo que es muy torpe la habitualidad de una marcha, versus la ¿Cuál es lo contrario a la habitualidad? Lo esporádico. Lo esporádico de una marcha, ahí sí que yo estoy totalmente de acuerdo, porque tiene un efecto y de hecho tiene logros, están ahí. Los logros de la reforma son las marchas y ahí yo estoy de acuerdo.
Las manifestaciones públicas tienen alguna dignidad.
Bueno,
tienen alguna dignidad.
Ya, y se pierde la dignidad cuando
yo
es solo destrozo.
Claro.
Ya, pero aquí no son solo destrozos, ¿eh? Es en el margen algunos maleantes encapuchados, sin vergüenza, o que saquean.
En es fin. Que a estas alturas, Matías, si tú no te haces cargo. Que manifestación a la que convoques, así sea, digamos, para adoptar a los gatitos huérfanos de Santiago, termina invariablemente en disturbios, en apedreo, en daño a la propiedad pública. O sea, si tú no tomas en cuenta que ese efecto, digamos,
un factor a considerar,
es un factor a considerar, de todas maneras. Y si no lo valoras en absoluto. Yo creo que estás.
Pero la pregunta que yo tengo.
Estás pedaleando.
Sí, pero hay logros. Las marchas han tenido logros.
Sí, pero.
Si
no,
¿cómo no lo discuto?
No lo discuto. Las marchas contra el régimen militar también tuvieron. Pero.
Claro, obviamente. Yo fui mucha en el Parque O'Higgins.
No te vi.
Yo tampoco.
No, yo tengo fotos del diario El Fortín Mapocho, digamos. Perdóname.
Es con nombre y apellido.
O sea, por menos que eso, hay gente que ha sido embajadora, digamos. Que fue embajadora. Por mucho menos.
Y ministro. Claro, ministro. Ministro. Oye, pero si hay derecho a ocupar las calles en la frecuencia que uno quiera, entonces uno tiene que darle el derecho a todo. ¿Qué pasa si yo soy intendente y llegan todos los días, señores, a decirme, ahora? No, es que yo encuentro que no fregué, pues. Si las calles no son para andar marchando. Las calles, excepcionalmente, eso es lo que voy yo, uno podría decir, mira, aquí hay una situación, vamos a estudiarla.
No es un marchódromo.
No, pues la Alameda no se hizo para marchar.
Las marchas, yo creo que en principio son un testimonio. Si la efectividad de una marcha no es,
ya, pero Héctor,
no es cuántos faroles te piteaste.
No,
cuántos,
Héctor, vamos a otro punto. ¿Cuántas marchas hay que autorizar a la semana? Ese es el punto. Si los estudiantes tienen derecho a marchar, entonces tiene derecho cualquier persona a marchar.
Es que a mí no me cabe en la cabeza, digamos, que solamente para hacer marchas en Santiago haya que pedir la Alameda. No me cabe en la cabeza.
Bueno, la última de los profesores fue por Cardenal Caro. O sea,
pero si no deberían andar, pero ni siquiera por las calles. ¿Por qué no se junta la gente a protestar? Y yo no quiero prohibir las marchas. Yo estoy hablando de la frecuencia.
La habitualidad.
No puede convertirse una marcha en algo habitual, porque si no entran en conflicto otros derechos. Eso mismo.
Cada vez que uno va a la Casa Blanca, hay unos señores afuera que se están dando vuelta con unos carteles.
Pero las marchas en Estados Unidos son muy ordenaditas, ¿no?
Sí,
y si tú sabes que en Estados Unidos, si tú cortas el tráfico o de la vereda.
Yo creo que en Argentina tampoco son especialmente violentas. Yo me tocó ver una manifestación peronista que da miedo.
Son muy masivas.
Pero
cortan la 9 de julio con dos veces a la semana.
Sí, pero no sé, están los piqueteros que cortan.
¿Te tocó abierto el 9 de julio o cerrada? Sí. A mí la última vez me tocó cerrada.
No, estaba. Y a la que yo vi no era violenta.
No violenta.
No, pero están los piqueteros que cortan la entrada a Buenos Aires y ahí hay.
Interrumpen mucho la.
No, pero ahí hay cierta.
Pero ahí se paga un peaje.
¿Ah? Ahí sí, se paga un peaje y todo.
No, pero me parece, bueno, las marchas tienen su función en la democracia también.
Sí.
No la destrucción. Estamos aquí.
Pero es que yo estoy agregando un elemento, no, es la frecuencia.
¿Sí?
Simplemente la frecuencia. La frecuencia importa porque los estudiantes quieren hacer una marcha a la semana. ¿Tú comprendes?
Andrés está poniendo el énfasis en esa pregunta. En esa pregunta que uno escuchaba antes en los confesionarios.
¿Cuántas veces?
Bueno, ¿cuántas veces? ¿Qué importa cuántas veces?
Claro, yo fui educado así.
No, pero supongo que no serás de aquellos que dicen los estudiantes que se dediquen a estudiar.
No.
Esa es una frase de Cecilia Bolón, que ustedes saben, ¿no? Cuando volvió de Mi Universo,
en
la dictadura, le preguntó, ¿qué le parece a usted las jóvenes que se levantan contra la dictadura y que salen a la calle? Mire, a mí me parece que los jóvenes tienen que estudiar. Ahora, los estudiantes tienen que estudiar.
A mí me parece que si quieren marchar, deberían estudiar. O sea, por algo, el concepto de estudiante que tú estudias. Y a algunos se les olvida eso, pero yo no estoy en contra de las marchas. Estoy en contra,
Andrés,
de este derecho absoluto.
Andrés, el año 88 yo estudié en la Universidad Austral en Valdivia, entré a clase el 2%, y me parece que me educó mucho más el participar de la resistencia contra la dictadura que ir a clase.
Eso
es lo que creo yo.
En función de los resultados, yo diría que no.
Me pareció mucho más provechoso oponerse al rector delegado. debería, que había en ese momento.
Deberías haber ido a un curso.
Yo creo que tú puedes estar muy orgulloso de
sensatez.
Creo que me enseñó mucho más.
Pero no, pero es que te enseñó otra cosa. Pues, ya, si uno va a ser ingeniero, ¿no es cierto?
Ya habrá tiempo.
Uno no puede ir a marchar. Pues.
Andrés, ya habrá tiempo para estudiar ingeniería, pero ponerse una dictadura es que era el momento.
Tú llevaste las cosas al extremo y además estamos quedando aquí como...
No, pero
lo que te quiero decir es lo siguiente. Ni siquiera es un tema. Obviamente, si tú vas a estudiar una carrera, tienes que estudiarla. Ahora, si quieres marchar y participar, no hay ningún problema. Nadie está diciendo eso. Ya, pero obviamente no vas a aprender aprender cálculo en la calle.
Es parte del espíritu público.
Pero aprender a ser ciudadano responsable y consciente es parte también de la educación.
¿Estás de acuerdo con eso? Sí, absolutamente.
Pero si nadie está en desacuerdo con eso. ¿No?
Estamos de acuerdo todos.
Si está, el problema es. ¿Cuántas veces?
No, es indignante. Estoy de acuerdo con Andrés, que es indignante que se tomen el derecho a ellos decidir cuándo va a pasar la gente por las
¿cuántas
calles.
Quiero repetir por última vez que surge en Argentina cuando los convocantes al paro dicen, y vamos a hacer esto todas las veces que sea necesario. Entonces la gente dice, no, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces no voy a poder llegar yo a trabajar? Porque era un paro de transporte.
¿Qué pasó con el movimiento estudiantil en Chile? ¿Por qué se desinfla el año, no el 12 diría yo, porque el 12 todavía estaba con energía.
Tenía pulso todavía.
Pero el 13 se vino abajo precisamente en el año en que la dirigencia estudiantil decía, si el año pasado fuimos bravos, este año... Oye, agárrese los pantalones.
Héctor, ¿verdad? Y la noticia es que se están aliando con cuánto otro movimiento hay. Porque ayer salió una especie de gran conglomerado de, ¿viste? La presidenta de la...
Estamos en el 57%. Espérate dos, tres semanas más, vamos a estar en el 80%.
De rechazo.
De rechazo.
No, pero ¿no viste la presidenta de la FECH y vocera de la CONFECH? No sé, que dijo que se iban a unir a, no sé, a los profesores. A 20 movimientos más. Porque en el fondo necesitan más fuerza. Sí, las marchas tampoco han podido revivir el espíritu que había el 2011, que por lo demás, en el mejor momento del 2011, marchaban las familias, no solo los estudiantes.
No han renovado el mensaje y en eso no han sido autocríticos.
Bueno, uno podría ser un grupo de expertos, como me gusta, un grupo de expertos que van a fijar tarifas universitarias, todas esas cosas, un grupo de expertos que evaluara la propuesta de marcha. Y ponte que te dijeran, es poco creativa. Vuelva mañana, a ver, muéstreme las pancas. ¿Por qué quiere usted pelear?
Pero una de esas, en alguna de esas, este grupo de expertos llega a la conclusión de que a lo mejor hay que tiene que ser todos los días.
Oye, ¿te acuerdas que yo te decía este libro de Saramago ayer? Que no me acordaba de quién, que se llama Ensayo sobre las lucidez, y que es de un pueblo que tiene que hacer elecciones de alcalde, gobernador, y siempre sale mayoría los votos blancos. Entonces deciden volver a repetir la elección, de nuevo será lo mismo. Hace una especie de policía secreta y amenazan a la gente diciendo, yo sé que tú votaste blanco, ¿eh? Sale lo mismo. Entonces el gobierno decide hacer a mitad de la noche un día retirarse y decir, ustedes se las arreglan.
Deserta.
Y se va el gobierno, se va la policía, se van todos. Resultado, al otro día la gente amanece, no hay nadie, no hay bomberos.
Todo
se fue, no hay impuestos, no hay gobierno. Y empieza a funcionar una máquina en que unos tipos empiezan a sacar la basura. Se empieza a organizar el pueblo. Y crean el
y
gobierno.
Se organiza solo.
Empieza de nuevo.
Solo. Y entonces este gobierno en el exilio, que estaba esperando que todos se mataran entre ellos y les suplicaran que volvieran, no pueden volver porque el gobierno se organizó de nuevo de una manera más eficiente.
Y mucho mejor.
Ahora, no estoy diciendo que eso tendría que pasar en Chile.
No, porque eso no pasa históricamente así.
Pero imagínate que se van todos, como hay una frase que dice que se vayan todos, ¿qué va a ser si se van todos? Pero no se reeligen, imagínate que no se reeligieran.
El sueño anarco, ¿ya?
Claro, pues.
El sueño anarco.
Sí, pero aquí no se da el sueño anarco porque se vuelven a organizar, que lo anti-anarco. El anarco es que nadie mande, aquí se vuelven a organizar.
Pero algún nivel de organización mínimo la anarquía necesita, digamos. La anarquía hasta donde yo entiendo, donde más... experiencia y testimonio histórico tuvo fue durante la Guerra Civil Española. Y casi un tercio de España fue gobernada por los anarquistas. O sea, los anarquistas llegaban a un pueblo, lo primero que hacía era incendiar los registros de propiedad. hay un libro de Durruti, o sea, sobre la vida de Durruti, de un escritor alemán, Hartmann Essenberger, que cuenta que en Barcelona hasta los, o sea, los colores rojo y negro, que eran los colores del anarquismo, hasta los luchabotas. Hasta los luchabotas que tenían cajones donde luchaban los zapatos rojo y negro. Los bares pasaron a ser propiedad de los del dueño, pero también de los que trabajaban ahí, ¿no? Y todo fue pequeñas comunidades,
¿no? Yo no quiero decir que estemos ni cerca de eso, pero el día leí, o ayer, no me acuerdo cuándo, en los últimos días leí que hay 15 parlamentarios que están cerca de ser formalizados o procesados o investigados. 15. Va a haber una bancada de procesados o de
formalizados. Ya vamos a tener que volver al libro de Saramago.
Que Dios nos guarde, de repente, si la
cuestión avanza. Sobre la lucidez.
Que se nos acabó,
sí,
el tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, no se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene lo mejor. Viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vamos a encontrar mañana para hablar de Con Impunidad de Cine. Salirnos de la contingencia, viene Alberto Fuguet. Y bueno, nos encontramos mañana. Muchas gracias, Andrés Benítez, gracias, Matías del Río.
Que esté muy
bien. Y más gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.